hoy, por lo que se está hablando en el Congreso, ¿no? Que tiene que ver con este proyecto de ley de HIV o de VIH, no, ahí nos van a aclarar bien. Más de medio centenar están acompañando esta legislación que está impulsada por Carolina Galear, que es una legisladora, digamos, del oficialismo, pero en realidad el impulso a esta ley se lo dan las organizaciones sociales que están trabajando con la temática, ¿no? Busca brindar un abordaje integral, interseccional e intersectorial que no se limita solo al tema de la salud cuando se trata de esto, y apunta a erradicar justamente el estigma y la discriminación. En nuestra ciudad, Mirta Balcón es presidenta de la Fundación Convivir. Ellos están haciendo un trabajo muy importante de prevención, de concientización y también referido a lo que tiene que ver con los test rápidos. Así que bueno, vamos a hablar con ella en principio para conocer un poquito más de la ley, pero también para conocer sobre su trabajo. Buenos días, Mirta.
Buen día, buenos días a todos y a todos los oyentes también.
Bien, ahí está planteado el tema, ¿no? Y queríamos hablar un poquito de lo que está pasando en el Congreso. ¿Qué representa esta ley?
Bueno, primero que nada, quiero contarles justamente que esta es la cuarta vez que se presenta el proyecto de ley, pero en esta ocasión, como consecuencia también de la pandemia y el avance de la virtualidad, este proyecto de ley fue escrito y redactado entre las asociaciones, organizaciones y personas con VIH del país. Está realmente integrado por todas las personas que pudieron tener acceso a la formación de ese documento. Se realizó a través de un drive, con encuentros virtuales, y bueno, es realmente un orgullo formar parte de un proyecto de ley que se realizó de manera federal, ¿sí? Vamos a empezar por ahí, dentro de nuestras limitaciones, porque los que estamos bien en los extremos, norte y sur de la Argentina, solemos tener bastantes obstáculos para participar de este tipo, digamos, de proyectos y de actividades que se realizan en el conurbano bonaerense, bueno, en general en todo el centro de nuestro país. Así que estamos todos muy emocionados porque por fin estamos en camino a que pase a Senado, ¿sí? El proyecto de ley tiene una mirada, como vos dijiste, más abarcativa, abarca dimensiones del derecho de las mujeres que no estaban previstas antes, porque bueno, la ley inicial se responde a las necesidades de ese momento, surge junto con la pandemia, acompañada o derivada de la palabra SIDA y de un pronóstico de vida limitado, digamos, ¿sí? Que estaba centrado todo el proyecto en responder a las necesidades específicas de la salud de la persona. O sea, solamente nos garantizaba los derechos al acceso de la medicación. No es menos, por supuesto, porque la medicación nos mantiene con una buena calidad de vida. Sin embargo, con los años, las personas con VIH llevamos tomando medicamentos algunos 25 años aproximadamente, y bueno, esto no trae aparejado otras consecuencias, ¿sí? A nivel de salud trae consecuencias físicas porque es una constante infección de nuestros órganos blandos, por lo tanto hay un envejecimiento prematuro con esta toma de medicamentos, ¿sí? Y bueno, a nivel social todavía se habla del SIDA y se asocia a la muerte y se asocia al contagio. Entonces hay también mucho inconveniente al conseguir trabajo, al poder vivir de una manera plena, ¿sí? Con todas nuestras necesidades satisfechas, necesidades emocionales, sociales, económicas. Entonces, esta ley lo que hizo fue incluir varias dimensiones. Por ejemplo, específicamente, qué sucede con la mujer, durante el parto, durante su envejecimiento, que, bueno, por una cuestión física somos totalmente diferentes al envejecimiento del cuerpo en el hombre. Se incorpora lo que es también la investigación en cuanto principalmente medicamentos pediátricos, porque, bueno, ante la emergente de la pandemia, los niños y jóvenes con VIH son tratados con los mismos medicamentos que los adultos, y no hay una investigación sobre un tratamiento diferenciado o especializado. Se incorpora la producción de medicamentos nacionales, porque bueno, facilitará el acceso para todas las personas con VIH y, por otro lado, genera menos costos a nivel nacional, si no, uno tiene que, el país tiene que importarlos. Se habla también de una comisión nacional de VIH, hepatitis, virales, ITS y tuberculosis, que sea interministerial, porque bueno, como es una respuesta integral, necesitamos que en estas mesas no solo esté el Ministerio de Salud, sino que esté diversidad, que esté, digamos, el Ministerio de Economía, que estén... me cansé de hablar.
Está muy bien, Mirta. No, 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 es que venís contando cada detalle de la ley.
Vengo sin respirar, ¿viste?
No, no, respirá y toma un poquito de agua, Mirta.
No, está bien. Nosotros, esto de que tiene que ver con el abordaje integral del que habla Mirta, forma parte de esto de contemplar también las necesidades, como ella decía, de trabajo y también del estigma, porque digo, en la educación pasa lo mismo que en el ámbito laboral, así que las campañas de información también van acompañando esta integralidad en el abordaje, claro. Y también, digamos, el tema de los TED, ¿no? La posibilidad de acceder de manera rápida, pero también segura a los TED cuando se trata de VIH.
Mira, te cuento. Bueno, la comisión esta que te estaba contando justamente sí. Apunta a la promoción y la prevención de manera, obviamente con las ONGs incluida, interministerial. Después se plantea hacer un observatorio nacional sobre lo que es el estigma y la discriminación. Uh-huh. En cuanto a los test, la reglamentación ya está vigente. Los test de VIH son accesibles, son rápidos y son confidenciales. Cualquier persona que tenga, en realidad, esto es así, los síntomas, el VIH no tiene síntomas, ¿sí? Uh-huh. O sea que no hay manera de saber si una persona tiene o no tiene, o vive o no vive con alguna de estas infecciones, como la hepatitis C también, si no se realizan los test. No es necesario tener una duda. Uh-huh. O sea, sospechar, estuve en alguna situación, digamos, de riesgo, como que en algún momento se me rompió el preservativo. No es necesario tener una duda. Uno debería de testearse una vez por año para conocer su estado de salud en relación a las ITS, porque primero nos cuidamos. Si sé que vivo con alguna infección, me puedo medicar y me puedo cuidar. Y segundo, cuido a los otros, porque si es una de transmisión sexual, al medicarme dejo de transmitir este virus y ayudo a frenar la pandemia. Uh-huh. ¿Sí? Mira, el 98% de las mujeres que tienen VIH actualmente, salió ahora en el 2021, son mujeres cis, o sea, son mujeres uh-huh. heterosexuales. De ese 98%, un 92% tienen o adquieren el VIH de sus parejas monogámicas estables, digamos, de su pareja, ¿sí? Uh-huh. Heterosexual. Muchas de mis compañeras que he conocido en estos años desde que estoy con la fundación han contraído el virus de su única pareja, se casaron a los 15, 20 años después tienen el virus. No se sabe y nunca vamos a saber quién fue el primero, también uh-huh. es un problema, porque eso es claro. Una infección que demora en dar síntomas. Uno puede estar 10 años viviendo con ella sin tener un síntoma, uh-huh. ¿sí? Y sin querer, en estos 10 años, o en esos 10 años, uno puede transmitir el virus y perjudicar a otro. Sí. Por eso es importante. Y no cuesta nada, los test son gratis en el hospital. Uno se acerca al laboratorio, pide que le realicen el test de VIH y tiene la obligación el laboratorio de realizarlo. Por otro lado, pueden ir al área de prevalente, que ya es más difícil de encontrar adentro del hospital, y le hacen el test rápido, que es con un pinchazo en el dedo. Y si no, se comunican con la fundación, nosotros también hacemos el test rápido, que también es con un pinchazo en el dedo.
Uh-huh. Para ubicar a la fundación, Mirta, y en el caso de Comodoro Rivadavia, digamos, además del hospital, digo, ¿tienen planificado alguna actividad en este sentido?
Sí, nosotros ahora, justamente ayer estuvimos reunidos con Sebastián Restucia, que es el director del programa del área de prevalente que trabaja específicamente con VIH, y estuvimos reunidos con la directora de prevalente de nuestro hospital para trabajar primero lo que sería una capacitación a en la atención de al personal de atención de salud primaria, ¿sí? No estoy hablando a la gente y los test, sino que al personal de atención de salud primaria, porque la gente que nos recibe cuando vos te acercás al hospital, cuando vos vas a pedir un test te pone mala cara, o no te lo sabe decir, o no te lo quiere hacer, se pierde, la persona se va, la persona no quiere volver, si se atienden mal, vos no querés volver. Entonces hay que hacer todo un trabajo por dentro de la atención primaria, y por otro lado estamos, bueno, tratando de hacer estas redes con merenderos y uniones vecinales y las escuelas con el área de prevalente del hospital para llevar los test hacia los barrios. Porque es sabido que el testeo acá en la zona céntrica realmente deja bastante que desear, digamos, la gente es más difícil. La población que puede llegar a estar con más miedo o con más posibilidad de acceso a estas infecciones que generalmente vienen asociadas a cierto nivel socioeconómico, no vienen, digamos, a los test en el centro. Uno tiene que ir. Así que la propuesta este año, justamente con el sector de salud pública provincial, es que nosotros nos traslademos a los barrios, ¿sí? Que vayamos a buscarlos, que hagamos campañas por dentro de esos sectores, porque hay mucha, ¿cómo decirlo?, hay mucha desinformación sobre el tema y hay los números no dan como corresponde. Nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, ayer los casos de sífilis, y vos mirás los casos de sífilis diagnosticados en Comodoro, son mucho menos que los diagnosticados en Rawson. Todos sabemos que eso es una mentira, ¿entendés? No es una realidad. Esa estadística no está reflejando lo que está pasando.
Hace tiempo se viene alertando sobre que esta era una de las ciudades que más casos de contagio de sífilis ha tenido en los últimos años.
Exactamente, sí. Está bien. Por eso, y bueno, hay mucho que resolver, pero el problema justamente es que la gente por ahí de salud pública no sale hacia los barrios, porque bueno, no tiene por ahí la posibilidad de gestionar los tiempos, trabajan también todo el día dentro del hospital, y por eso nos articulamos con las asociaciones civiles, porque está RAJAP con Rocío Molina también, y entre nosotros y ellos, nosotros nos encargamos de la gestión, vamos a articular, buscar los horarios, buscar cómo organizamos para que facilitarles la bajada, digamos, al territorio de alguna manera.
Bien, para los que están escuchando y están interesados, como decía Mirta, ellos cuentan con los test rápidos, por lo cual si los pueden encontrar en Facebook, en Convivir Comodoro Rivadavia, también pueden encontrar ahí una vía de información, incluso para plantear la posibilidad de acercarse, ¿no? Así que la invitación esa la hacemos también. Y quería finalizar consultando qué expectativas tenés sobre la ley, porque ayer hubo un problema con el quórum también que no lo dio la oposición y se estaba pensando que la semana que viene podría o no salir, ¿no?
Mira, justamente ahora nosotros vamos a salir también desde todas las organizaciones con el tema de que se están queriendo, digamos, de alguna manera poner obstáculos y no contar con el quórum, porque mañana es el tratamiento de vuelta y están ahí. Hay un movimiento político, ¿viste? Que, bueno, no quieren dar con el quórum. Vamos a salir en eso. Hay por ahí una parte de la ley que le genera un poco de controversia, que es la parte de las jubilaciones, porque se piden jubilaciones excepcionales por el tema de que esto que te explicaba, la infección crónica en el cuerpo, hace que nuestro envejecimiento sea prematuro, por eso nos vacunamos contra la gripe junto con las personas mayores. O sea, a los 50 años una persona con VIH tiene las mismas probabilidades de tener las enfermedades, infecciones, que una persona de 80. ¿Sí? Entonces se solicita en la ley un régimen excepcional, que es de 20 años de aporte a los 50 años de edad como mínimo y 10 años de tratamiento de antirretrovirales como mínimo, ¿sí? O sea, no es que está basado en que cualquier persona con VIH con 50 años puede jubilarse. Vos tenés que cumplir con estos requisitos porque la toma de medicamentos durante 10 años tiene consecuencias más allá de la infección y porque tenés que cumplimentar con los 20 años de aporte, si no, bueno, tampoco sería conveniente.
Bien, muchas gracias, Mirta. Bueno, recordamos también que en nuestra provincia se hizo un proyecto de declaración para acompañar este proyecto de ley. Así que, bueno, como...
¿Puedo meter una?
Sí, sí.
Además del proyecto de declaración, nosotros en nuestra provincia en noviembre del año pasado introducimos, igual que en el resto, en algunas de las provincias de la Argentina, un espejo, digamos, del proyecto nacional. O sea, se adecua a nuestras realidades. Que en estos momentos está en el despacho de la Comisión de Salud de la provincia de Chubut a cargo de Gabriela del Cid. La directora de la comisión, digamos, la diputada Gabriela de Lucía. Y bueno, también estamos en los mismos, esperando que digamos el dictamen de la ley nacional nos permita también a nosotros empujar la ley provincial, que hace también 30 años que no se renueva.
Está muy bien. Bueno, Mirta, vamos a seguir en contacto y seguramente la semana que viene habrá novedades.
Sí, esperemos que sí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Bueno, ahí pasaba Mirta Balcón con Fundación Convivir. La pueden encontrar en Facebook, hay mucha más.